Entrevista.
El énfasis puesto en el despegue económico y en las acciones que hay que hacer para mejorar la vida de la gente. La capacidad de hacer, que no solamente es propuesta, que son sueños, que es futuro, sino la capacidad de llevar esos sueños a la realidad.
En una economía que ponga realmente a la persona en el centro, que en términos de propuestas significa liberar la energía del que emprende, del que innova, del que tiene la iniciativa, del que busca desarrollar su proyecto de vida en un marco que no esté tan asfixiado por ese Estado que nos pesa, si se quiere, económicamente, pero que también nos pesa con su expresión de normas y frenos, regulaciones o monopolios que no liberan esa iniciativa.
Frase de Acosta y Lara que evidentemente está marcando un perfil.
Lo que pasa es que Acosta y Lara parece más dedicado al negocio de entretenimiento.
Bueno,
un acuerdo por la libertad, por las cosas que creemos, por las cosas que nos unen, por nuestro partido, por nuestras ideas y por el desafío de que la coalición continúe con más Partido Colorado, más fuerte que nunca.
Bienvenido el apoyo de Vientos de Cambio y el tuyo personal a mi candidatura, hacer las cosas que hay que hacer para que el Uruguay definitivamente se anime a hacer los cambios que hay que hacer, se aceleren las reformas, se acelere el futuro, nos hagamos cargo de los debes y atendamos las urgencias y las prioridades de los uruguayos.
Entrevista.
Siete grados la temperatura actual, ¿eh? No subió la temperatura, yo me imaginaba que subiera un poquito, pero no, 7 grados, 18 la máxima prevista para hoy, vamos a tener un lindo día otoñal, agradable, pero hay que calentar el ambiente, veremos si la entrevista con Gabriel Gurméndez calienta un poco la mañana de Universal. Bienvenida Stephanie Lai, nuestra productora periodística, que hoy la tenemos aquí en la conducción, tenemos a Nano Foll en boxes, y está aquí en los estudios Gabriel Gurméndez, ingeniero industrial, precandidato del Partido Colorado, expresidente de Antel en dos periodos, 2002-2004, 2020-2023, fue ministro de Transporte en el gobierno de Jorge Valle, trabajó en distintas empresas privadas del Uruguay y del exterior. ¿Cómo le va, Gurméndez? Gracias por venir.
Buen día, un gusto estar acá.
Bueno, vamos con varios temas de campaña, estamos en plena campaña electoral y con situaciones que se han dado en los últimos tiempos, pero por allí escuchábamos un audio de Guzmán Acosta y Lara cuando realiza el acuerdo con usted para esta elección interna, pero el año pasado se tiraron algunas cositas de un lado y del otro. ¿Tuvieron que ceder los dos para llegar a este acuerdo? ¿Cómo fue la historia?
Fue un lindo acuerdo porque nos pusimos de acuerdo en lo principal, que es qué medidas y qué acciones de gobierno concretas los dos coincidimos y vamos a impulsar. Así que fue un acuerdo programático, que es, me parece, lo que importa. Cuando uno está en la carrera política, lo hace con el espíritu de incidir, hacer, gobernar. Entonces, medidas bien concretas que los dos compartíamos y en las que los dos coincidíamos.
Y si estaban tan de acuerdo, ¿no hubo un momento previo en el que podían decir, bueno, uno de los dos no va?
Pero acá cada uno es libre de su camino, fue él el que decidió.
Porque estuvieron de acuerdo, el documento es bastante amplio, ¿no? Hay unos cuantos.
El documento es amplio, sí. Sobre temas de gobierno que importan en el sentido de reformas, de gasto público, de achicar el gasto público, de liberalizar algunos sectores de la economía. Son cosas que para mí son necesarias hacer, y así que lo considero importante. Es un apoyo político importante para nuestra candidatura, siempre que alguien se sume y aporte su contribución electoral.
¿Y con el acuerdo Ojeda Subía, hay alguna diferencia en el sentido de los aportes para la campaña, en publicidad, en situaciones que en el acuerdo Ojeda Subía se había planteado, que a usted no le había gustado mucho también?
Es que el acuerdo Ojeda Subía no tengo la menor idea cómo es. Lo único que yo aprecié respecto de ese acuerdo es que ambos tienen posicionamientos ideológicos y políticos muy diferentes, dichos por sí mismos, o sea, el propio Subía había dicho una semana antes de su acuerdo con Ojeda que él era de centro-derecha y que iba a hacer todo lo posible para que no ganara alguien socialdemócrata o de centro-izquierda dentro del Partido Colorado. Ojeda se manifestó de centro-izquierda y ese mismo día hicieron un acuerdo. Esa es mi única observación, pero la naturaleza de su entendimiento no tengo la más menor idea.
¿Pero no hay acuerdo de publicidad entre usted y...?
No hay tema de publicidad. Esto es un acuerdo programático, además cada uno sigue su camino electoral, porque yo soy precandidato, pero a su vez tengo un sector político que se llama Impacto, que se ha nutrido además de toda esta gente que viene de diversos lados y de diversas sensibilidades del Partido Colorado, de la lista 15, de Ciudadanos, de vallistas, de gente que había dejado la militancia en su momento desde Vamos Uruguay y se esperanzó con nuestro proyecto, armamos Impacto, y Acosta y Lara sigue con su propio proyecto político a nivel nacional, seguramente con la aspiración de obtener algún lugar en el Parlamento Nacional en las elecciones de octubre.
Y con los posicionamientos, ¿no? Porque se habla, en ese momento se habló de la centroizquierda, que representan algunos, el centro, el otro. ¿Usted dónde se ubica dentro de esa historia de los colorados?
Son siempre esas etiquetas que a uno no le gusta tanto tenerse. A mí, yo siempre digo, prefiero que me juzguen por las actitudes que tengo que por los nombretes que te vayan a poner. Yo tengo propuestas. A mí me importa hablar de las propuestas y que la gente vea si mis propuestas son buenas o malas. Estoy haciendo cosas bien concretas en materia económica, estoy proponiendo la baja de impuestos, estoy proponiendo la desmonopolización de ANCAP, la introducción del máximo nivel de competencia posible en materia del mercado interno de combustibles, estamos proponiendo medidas muy, muy claras para favorecer ese espíritu de emprendedores, de gente que tiene iniciativa para desarrollar pequeñas y medianas empresas, que son las que mueven la economía, las que generan trabajo, las que generan riqueza al final del día. Entonces prefiero que me digan, son buenas sus propuestas, qué buenos equipos tiene Gourméndez. Si algo hemos puesto mucho énfasis en decir que nuestro aporte es un aporte para después gobernar, o sea, poder presentar gente solvente.
Usted está pronto.
Y a mí me parece que son años con cicatrices.
Habló de 200 personas en los equipos.
Son más de 200 personas los grupos técnicos que están dándonos a nosotros una mano. Tuvimos un evento realmente importante el sábado pasado, ahí había más de 120 técnicos de los 200, en mesas de trabajo, ya afinando la presentación de nuestro programa de gobierno, que lo vamos a hacer en los primeros días de junio. Aspiramos a ser candidatos por el Partido Colorado y que ese sea, de alguna manera, el programa de gobierno sobre el que se termine de cristalizar el acuerdo para octubre.
Eso le quería preguntar, porque Ojeda estuvo hace unos días allí donde está usted y le consultamos y decía, bueno, ¿cómo se, el tema Ministerio del Interior, cómo se amolda Diego Sanjurjo con Gustavo Zubía, que han tenido enfrentamientos duros en este gobierno y en esta campaña, ¿no? En caso que gane Ojeda, eso, ¿cómo se adapta en su programa de gobierno? En el caso suyo, ¿cómo incorporaría todas esas propuestas de seguridad, por ejemplo, que tiene Zubía y Sanjurjo, que quizás no tengan que ver con las suyas?
Mire, a mí no me gusta este desfile y festivales de nombres para ser ministro de uno o de otro, me parece un disparate en esta etapa en la que estamos. A mí me importa la coincidencia en las propuestas, o sea, nos hemos nosotros jugado a presentar la propuesta del superministerio del Interior, con el fortalecimiento de la policía, con la incorporación de 1.500 efectivos de la Prefectura Nacional Naval. En forma inmediata, es rápida, se puede hacer en forma urgente una vez que estemos en el gobierno. La Prefectura Nacional Naval es un cuerpo de efectivos preparados para la seguridad. O sea, no son militares en el sentido que podemos concebir de la palabra, son personas que están instruidas igual que policías. Son como, diríamos, para que la gente entienda, policías con uniforme de marinero que los ponemos muy rápidamente al servicio del Ministerio del Interior. Hemos propuesto una cantidad de medidas para fortalecer la coordinación central del Ministerio del Interior en materia de inteligencia e información, que está dispersa por todos lados en el Estado, ¿no? Hay un poco en Presidencia, un poco en el Ministerio de Defensa Nacional, otro poco en las Fuerzas Armadas. Bueno, todo esto coordinado centralmente por el Ministerio del Interior. Hemos propuesto que el Ministerio del Interior haga una supervisión y control de las funciones de la aduana. ¿Verdad que eso, aquello de dos ojos ven más que uno? ¿Sí? Se cuelan menos paquetitos, me parece, si hay una fiscalización superior de las tareas de la aduana por el Ministerio del Interior. Hemos propuesto también que el Ministerio del Interior comparte información financiera para reforzar los mecanismos de investigación de la ruta del dinero del gran narco, donde estamos fallando de alguna manera. Entonces, no me importa si es Zubía o Sanjurjo o Pirulo el Ministerio del Interior, no es la época para discutir eso. A mí me importa que la gente comparta las ideas que nosotros queremos llevar al gobierno. Me gustaría ver bien las propuestas que tiene cada uno de los candidatos, a ver dónde están y ahí las podemos discutir. Es mucho más valioso ese análisis.
Sí,
y, porque se enfoca ese debate un poco filosófico, incluso entre los personajes que se habló recién. Yo veo que discuten, pero me gustaría que discutan sobre las propuestas bien concretas que propone cada uno.
Una cosa, este gobierno no ha hecho nada de lo que usted está proponiendo en el sentido de la coordinación, por lo que lo escucho. Usted discrepa con este gobierno en coordinar todas esas áreas para combatir este tema de la inseguridad.
Yo creo que todos somos coincidentes, y hasta la propia gente del gobierno, que siempre hay mucho más para hacer, y que en el caso del combate al delito organizado y al narcotráfico, que es el enemigo público número uno de la sociedad hoy, porque es la causa de la violencia que está en nuestras calles y de las muertes, y porque es lo que está detrás del envenenamiento de la muchachada joven con la cuestión de la droga, pero que además tiene el riesgo que quizás es el más importante de todos, que es la capacidad de corroer y de corromper la institucionalidad del país. Y entonces lo que uno advierte siempre es que estos delincuentes están un paso antes que los estados, muchas veces. Nosotros fuimos con Barrera a visitar a Patricia Bullrich a la Argentina, a Buenos Aires. ¿Por qué fuimos? Porque estamos viendo un fenómeno en el que el Uruguay todavía no está, y que queremos que no esté, de lo que está pasando en Rosario, en la Argentina. Entonces, hay que anticiparse. O sea, las medidas que nosotros estamos proponiendo es precisamente para acelerar y hacernos cargo de prevenciones de que no nos vuelvan, no nos pasen las cosas que están pasando en Ecuador o las cosas que están pasando en Rosario. Mire, yo trabajé durante años en aeropuertos. El tema de la seguridad en los aeropuertos es un tema absolutamente central. Le aseguro que como director y ejecutivo de aeropuertos, nosotros siempre teníamos que estar tomando medidas atrás de lo que iban proponiendo, lo que nos íbamos enterando, ¿sí? Cuando hay un ataque terrorista, uno se entera, ah, mirá, pueden introducir en los aviones bombas con líquidos. Entonces hay que dar el paso de prohibir y detectar líquidos. Se puede ingresar con armas de tal naturaleza. Entonces ahí uno como que siempre va corriendo detrás.
Si tuviera que ponerle,
hay que acelerar estos cambios. Por eso fuimos a la Argentina a aprender con Barrera qué medidas están tomando allá. O sea, si usted me dice, usted no está conforme con los resultados de este gobierno, nadie está conforme, siempre hay más para hacer, y por eso estamos proponiendo estas medidas fuertes con un equipo que, además, aquí de vuelta insisto, porque es como la cuestión central de mi campaña: propuestas y equipos. Tenemos entre estos 200 que hablamos, 37, en realidad ahora son 40, porque Acosta y Lara incorporó 3 más, son 40 personas que son expertos en seguridad, oficiales retirados de las Fuerzas Armadas de la máxima graduación, expertos en ciberdelincuencia, que es una nueva forma de cometer delitos, que afecta, no sabes la cantidad de uruguayos que afecta el ciberdelito, esta capacidad de poder meterte o en tu cuenta bancaria o suplantar tu identidad, modalidades nuevas que también nosotros queremos prevenir.
Si tiene que ponerle un puntaje del 1 al 10, ¿cómo ha sido la gestión de seguridad de este gobierno? ¿Qué punto le pondría?
Y ahora yo no sé cómo es el tema de las calificaciones con la reforma educativa.
Pero yo tengo del 1 al 10. Del 1 al 10, ¿cuándo le pondría?
Y póngale 7.7. Viste que yo soy ingeniero, entonces tengo que ser preciso.
Gurméndez, le consulto. Aquí el precandidato Andrés Ojeda dijo que no hay nada más colorado que defender un gobierno de coalición. Esto se lo consultamos tras los dichos de Martín Pérez Banchero, quien dijo que el Partido Colorado no tenía una representación, sino que representaba lo mismo que podía representar Raffo o Delgado. ¿Usted comparte esa idea de que no hay nada más colorado que un gobierno de coalición?
Yo creo que no hay nada más colorado que hacerse cargo de lo que uno cree como colorado, que es ese sentir republicano, ese amor y pasión por la libertad como principio esencial de la persona humana, que uno la pone en el centro, y desarrollar la acción política para que los uruguayos puedan buscar su felicidad y su construcción personal, protegidos por el derecho y por la ley, en un ambiente de transparencia. Entonces, la expresión de quién es más colorado, el colorado es el que tiene esa ética de la responsabilidad, el que tiene la vocación de hacer, somos un partido de gobierno. Entonces, lo más colorado es hacer propuestas concretas. Lo más colorado es aportar gente capaz, solvente y experta, yo digo con la capacidad de toma de decisiones, probados en la vida, para después integrar un gobierno que dé confianza y credibilidad. Colorado es ser ese sentido de ¿cómo decirlo? De transparencia, de liderazgo claro, de visión clara de futuro. Yo creo que eso es ser colorado. En esta instancia, ser colorado es fortalecer estos valores y ser capaces de liderar esa nueva coalición. Coincido con Ojeda, si se quiere, claramente, en que la nueva coalición depende del Partido Colorado, pero depende de un Partido Colorado, primero para ganar. O sea, se requiere un Partido Colorado que inspire confianza. Y después se necesita un Partido Colorado para ser y para gobernar. Que ese creo que es nuestro gran diferencial como candidatura. Nosotros apostamos a un Partido Colorado que marque bien claro el rumbo de hacia dónde queremos ir, que lo afiance con firmeza, que le dé mucha velocidad a los cambios, que acelere los debes y lleve adelante las reformas que todo el mundo está reclamando, porque la coalición de este nuevo tiempo, entiendo yo, debe acelerar y debe darle velocidad a una cantidad de temas que muchos que votamos la coalición sentimos que podemos ir más rápido y que podemos ser muchos más audaces. A veces se le reclama a la coalición no haber hecho ciertas cosas. Bueno, yo le digo a los votantes, señores, para la nueva coalición, la oportunidad de hacer cosas está votando a las personas que estamos planteando hacerlas. Y las decimos. Nosotros queremos achicar el gasto del Estado, queremos apurar las reformas en materia del Estado, queremos bajar impuestos, queremos desmonopolizar ANCAP. Entonces, creo que ese es el Partido Colorado que se necesita en la nueva coalición. Un Partido Colorado que sea capaz de liderar, que sea capaz de hacer. Es nuestro diferencial, es la trayectoria, es la gestión, es la capacidad de demostrar resultados en la acción de gobierno, especialmente la claridad del rumbo, la claridad del rumbo.
Cuando usted habla de desmonopolizar ANCAP, el presidente de la calle Pou envió al Parlamento, cuando estaba la LUC original, ese tema, y ese tema no fue votado por algunos colorados, representantes de Ciudadanos, y también por Cabildo Abierto, por supuesto el Frente Amplio tampoco estuvo de acuerdo, en tomar esa medida. Es decir, usted tendría que convencer también a algunos colorados que están allí y a otro partido que tenga la coalición, que es Cabildo Abierto.
Yo lo que tengo que convencer es a los ciudadanos del Uruguay, a los votantes y a los simpatizantes, que vengan a votar por este Partido Colorado que yo quiero representar y liderar para que estos cambios se hagan, porque efectivamente este camino para ANCAP no se llevó adelante en este gobierno de coalición, porque dentro de mi partido una cantidad de sectores no quisieron acompañar ese camino. De hecho hoy me parece que creo que soy la excepción en el planteo de este tema. O sea, yo quiero que la nueva coalición, cuando ingresemos al gobierno, esté claro que este es mi camino. Los demás candidatos no están planteando estas cosas. Algunos se han manifestado que no están de acuerdo. Algunos no tenemos la más menor idea que opinan sobre estos temas porque no hablan de estos temas. Entonces yo quiero marcar bien claramente el rumbo y que los votantes sientan que en la nueva coalición estas cosas se van a hacer. A ver, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar los uruguayos para terminar con este asunto de la falta de competencia en el mercado interno del combustible? En este gobierno había una ruta trazada para introducir un mayor grado de competencia en el mercado interno del combustible, en el transporte, la distribución, la comercialización de las naftas. Había fracasado la eliminación del monopolio de ANCAP, pero sí había trazado una ruta para este camino, que iba a beneficiar a los uruguayos, porque al final del día es para abaratar en lo posible los combustibles. Es lo que se puede hacer. Sin embargo, el gobierno se topó con una suerte de paro de uno de los intereses de las corporaciones que están en contra de estos cambios y no se pudo hacer. Eso para mí fue una frustración. Entonces, en beneficio de los uruguayos, para que haya más competencia, para que estemos tranquilos, que cuando le ponemos nafta a nuestra moto para pasear o un productor le pone gasoil al tractor para producir, que está pagando el precio más justo que puede surgir de la competencia, es que yo planteo estos temas con claridad dentro de mi partido.
A propósito de ANCAP, el presidente actual de ANCAP, Alejandro Stepanicic, y algunos integrantes del directorio de UTE también plantearon el tema en algún momento de una fusión de UTE con ANCAP. ¿Usted cómo ve eso?
Mire, es uno de los temas que tenemos para hablar en los próximos días. Nosotros lo vemos bien. Nosotros creemos que es un camino que se puede seguir.
¿No es una empresa que se come a la otra?
Estamos viendo la manera en que eso se va a hacer, pero somos partidarios de avanzar en el sentido de que haya una dirección unificada.
Una empresa de energía grande, diríamos.
Sí, señor.
Gurméndez, le cambiamos de tema. ¿Cómo considera...?
Dicho sea de paso, Alejandro Stepanicic, el presidente de ANCAP, es un gran profesional, un hombre con gran experiencia. No puede hacer política, naturalmente, por la inhibición constitucional, pero en el ámbito de las cosas que sí puede hacer, que es asesorar en planes de gobierno y formar parte de agrupaciones de gobierno, es una de las personas con las que tenemos la suerte y el orgullo también de ser acompañados en estos equipos.
Le consultaba, ¿cómo considera los dichos de Pablo Iturralde sobre su intención de interferir con la Fiscalía en estos chats que se filtraron con Gustavo Penades y que, bueno, que llevaron a la posterior renuncia del presidente del directorio del Partido Nacional? Del Partido Nacional se dice que es una acción personal cuando le escribió, pero era presidente del partido de gobierno y ahí en algún punto queda clara la intención de interferir. ¿Usted cómo lo ve?
Mire, yo lo que digo es que yo no tengo el teléfono de ningún fiscal. Nunca llamé a un fiscal, no me interesa tener el celular de ningún fiscal, ni lo voy a tener. Y estuve, de alguna manera, vinculado a causas que se gestionaron en la fiscalía. Me parece que estamos viendo lo que yo juzgo es en función de lo que yo conozco como noticia, es decir, lo que ha trascendido. Y por lo tanto me parece que debemos esperar a la investigación propia de la Fiscalía sobre la naturaleza de estos hechos que se reflejan en estos chats. Naturalmente que uno lamenta esto, porque los ciudadanos que nos están escuchando aspiran a que el sistema de justicia en el país y la Fiscalía nos trate a todos con las mismas garantías. Entonces la percepción, yo creo que lo que se ha generado acá es una percepción de que algunos no tienen ese mismo tratamiento de garantía frente a la ley. Y eso es muy malo. Por lo tanto, es un evento que uno lamenta y que condena. Quiero esperar el resultado de la investigación de la Fiscalía. También digo que las filtraciones son en sí mismo un hecho grave que afecta a las garantías de los ciudadanos. Porque comunicaciones que son de naturaleza privada, a las que accede para llevar adelante investigaciones profundas el sistema penal, tampoco son para que anden saliendo. Y yo veo que las filtraciones también tienen ciertos propósitos de naturaleza política. Y estoy seguro que lo vamos a seguir viendo en el próximo tiempo. Lamentablemente son de las cosas que empañan la confianza que uno tiene en estas instituciones, que son tan importantes para un país republicano. Lo más importante de todo es designar de una buena vez a un fiscal, que el sistema político pueda lograr las mayorías necesarias para designar de una buena vez al fiscal de corte.
¿Usted considera un fiscal o un triunvirato?
Yo considero un fiscal, porque es el sistema que tenemos en el Uruguay. Me parece que un triunvirato es una muy mala solución, una muy mala solución. La primera cosa es porque precisamente un sistema con triunvirato, con venias políticas en el Parlamento, va a llevar a una cuotificación. O sea, que desde la propia designación de los miembros de ese triunvirato ya van a ir con un esquema politizado.
La mayoría y minoría.
O sea claro. que cuando parezca una causa que pueda tener un tinte político,
van a estar
tomando. Entonces, me parece que es llevar la politización adentro de la fiscalía, me parece que es una muy mala idea. No hay triunviratos no. Colegiados en el mundo de la fiscalía. Y además me parece que los uruguayos no podemos hacer una reestructura institucional permanente porque el sistema político coyunturalmente no se pudo poner de acuerdo para nombrar un fiscal con las mayorías especiales que se requieren en el Parlamento. Me parece que es una buena solución. Me parece mejor designar un fiscal de corte como corresponde de una vez.
Usted decía de las filtraciones que son con un propósito político. ¿A quién le adjudica esas filtraciones? ¿A la fiscalía?
No tengo la menor idea, porque he escuchado noticias que pueden ser de distinto origen.
La verdad policía que no también se dice.
Por eso, yo no lo sé. A mí me gusta opinar leyendo el expediente, porque hay mucha gente que opina en función de informaciones y de rumores. Me gusta ver bien de qué se trata y ahí opinar.
¿El delantero de la arena lo leyó todo?
Y el delantero de la arena lo leí todo. Tanto lo leí que cuando el fiscal anterior archivó la causa, en el ejercicio de mi derecho, porque no se puede incidir en las causas fiscales, pero uno tiene todo el derecho cuando se hace el dictamen.
¿Te lo criticó?
De opinar, y lo critiqué fuertemente porque era un dictamen que iba como derechito al archivo, ¿no? Era como una justificación unilateral para que fuera derecho al archivo. El fiscal no diligenció las pruebas necesarias, no colaboró con el denunciante, porque el proceso penal, el fiscal debe colaborar con el denunciante. Acá no hubo colaboración con el denunciante. La causa durmió ahí el sueño de los justos un tiempito y después fue al archivo a fuego lento, como dije en aquel momento. Y bueno, de alguna manera me expresé sobre ese caso y este caso volvió a ser reexaminado, afortunadamente, porque creo que los uruguayos se merecen saber qué pasó ahí, qué pasó con este proyecto que para mí es ilegal, que se hizo para la Intendencia de Montevideo, porque eso la mayoría de la gente no lo sabe, es increíble, pero el proyecto de la Antel Arena es un proyecto que paga la gente con su factura telefónica, pero la obra es una obra para la Intendencia de Montevideo. Antel la tiene durante un tiempo, pero la obra pertenece a la Intendencia de Montevideo. Se hizo, todos sabemos, en la oscuridad, bajo reserva, en secreto, con licitaciones que no existieron. No hubo licitaciones públicas, ni una sola licitación pública para hacer un proyecto de 120 millones de dólares, todo a dedo. Bueno, esa es una historia que a mí me parece que los uruguayos se merecen conocer en profundidad, qué fue lo que ocurrió. Pero yo ya no estoy en Antel. Yo ya me fui de Antel, ya es una página terminada, cumplí los objetivos que nos habíamos trazado en su momento. Estoy en esta cuestión política, y en la cuestión política yo lo digo con toda claridad. Parte de mi trabajo es para que en el Uruguay nunca más nadie gestione los dineros de los uruguayos de la manera en que los manejó la ingeniera Cose en este proyecto.
¿Cometió un delito?
Eso lo imputará el juez.
Yo todo el expediente.
Yo leí, pero no soy juez. Yo leí el expediente.
Pero conoce abogados.
No, conozco los deberes de un funcionario público. El funcionario público tiene la obligación, cuando advierte irregularidades, de darle noticia a la fiscalía. No puede el funcionario público decidir si conviene o no conviene hacer la denuncia. Cuando ve una irregularidad, tiene la obligación de hacerlo. Y al que le corresponde es al fiscal. Lo que sí yo quisiera es que el fiscal le dé curso al juez para que el juez pueda investigar, que es lo que está faltando.
La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía rechazó la compra de 3 frigoríficos de Marfrig por Minerva Foods y la compra de Pagnific por parte de Bimbo. ¿Qué opinan ambas resoluciones?
Me parecen correctas. Fui el primer precandidato que habló en contra de la operación de fusión de Minerva y Marfrig. Yo, como favorable a la máxima competencia posible, de mi posición, si se quiere, en lo económico liberal, me parece que esa concentración de poder de compra que iba a significar la unión de estos frigoríficos iba a repercutir en la posibilidad de un abuso, de una posición dominante en el mercado, un posible abuso de precios que iba a perjudicar la competencia y de favorecer una cantidad de productores medianos y pequeños, especialmente los medianos y pequeños. O sea, realmente era inconveniente, y afortunadamente se siguió por ese camino, y bueno, y creo que el caso de las panificadoras es igual. O sea, la promoción de la competencia en el mayor grado posible, en la mayor extensión imaginable, como decía Artigas en las instrucciones del año 3.